Rector de la Universidad Católica y miembro de la Mesa Social COVID-19, el rector Ignacio Sánchez. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Muy bien. ¿Y usted cómo está?
Bien. Lo despertamos tempranito, rector. Gracias por acompañarnos.
Por supuesto.
Mire, estamos saliendo del mes de mayo, entrando al mes de junio, primer día del mes de junio, con unas cifras realmente espantosas según lo que salen en la prensa, en el sentido de que mayo fue uno de los peores meses de esta pandemia, de estos 90 días que cumplimos hoy día también de pandemia, con las peores cifras de contagiados y con las peores cifras de decesos. Y con ese pie se inicia este mes de junio, que también supuestamente se viene muy, muy duro. Y yo quería que usted nos conversara un poco sobre qué están ustedes viendo desde la mesa social, de las causas que podrían haber disparado estos contagios o de cómo ven la situación.
Bueno, tal cual usted hace ese análisis, me parece que es acucioso y muy veraz, porque efectivamente el mes de mayo ha sido el más difícil en términos de casos y particularmente de muertes. Lo que nosotros vemos desde la mesa social es que no se ha podido cumplir con las indicaciones de cuarentena, con las indicaciones de distanciamiento físico necesario, y todavía hay una falta de comprensión de la población de qué significa esto. Todavía tenemos gente haciendo fiestas en la noche, detenidos más de 1,000 todas las noches por infringir el toque y queda. Comunas que, particularmente las comunas con mayor cantidad de habitantes en la región metropolitana, que todo el mundo muestra que cuando ven en un día determinado hay excesiva cantidad de personas en la calle, haciendo uso de permisos, muchas de ellas sin permiso, otras. Creo que las personas no han entendido la responsabilidad personal que tiene cada uno de nosotros en términos de hacer cumplir las indicaciones para que finalmente el resultado sea un aplanamiento de la curva. Usted ve que, Mónica, en los últimos días hemos estado sobre 4,000 casos, hemos estado haciendo muchos testeos, ayer cerca de 20,000, pero sí, los días anteriores 16,000 testeos. Y entonces, el primer punto es el cumplimiento de las indicaciones, el cumplimiento de la cuarentena. El segundo punto me parece que tenemos que aumentar fuertemente la trazabilidad de los casos. Cuando se determina que hay una persona que está con la infección, tiene que hacer el tratamiento si está con síntomas, la cuarentena si es que no tiene síntomas o los síntomas son leves, y todos sus contactos tienen que hacer la cuarentena rigurosamente, porque de otra manera podemos hacer muchos test, pero si después del examen no se toma una conducta de aislamiento y de trazabilidad de todos los contactos, la infección se sigue propagando. Yo creo que esos dos aspectos son claves. Por supuesto que al final de la cadena tenemos el tema de las camas críticas, tenemos el tema de las unidades de cuidado intensivo, de los ventiladores, etcétera, pero eso es final de la cadena, Mónica. El inicio de la cascada está en el cumplimiento de las indicaciones.
Y ese no cumplimiento de las indicaciones, muchos la han atribuido a la necesidad, a que hay muchas personas que simplemente no se pueden quedar en la casa encerrados porque no tienen el dinero para alimentarse, por ejemplo, para cubrir sus necesidades básicas. ¿Usted cree que ese es el fenómeno que está detrás o hay también otros que hablan de que el gobierno lo pilla esta situación de pandemia en un minuto de muy baja credibilidad, donde las personas no están muy dispuestas a hacerle caso a la autoridad?
Mire, yo creo que por supuesto puede haber de los dos factores. No cabe duda que hay mucha gente que necesita salir diariamente por temas de salud, por temas de alimentación, por distintos motivos a colaborar con adultos mayores, etcétera. Eso no hay duda que es así. Ahora, para esa gente que tiene que hacer eso, esas personas debieran de hacer eso estrictamente necesario y volver a sus casas y no utilizar esos permisos para otros fines. En segundo lugar, yo pienso que hay personas que perfectamente podrían postergar esas tareas, hacerlas dos veces a la semana y no todos los días. Es decir, cada uno en su conciencia tiene que saber y hacerse la pregunta cuán importante es esto, porque lo que cada uno de nosotros hagamos influye en los demás. El segundo aspecto que usted dice, no cabe duda, hemos tenido situaciones complejas en los últimos meses, situaciones complejas en términos de la relación con las autoridades. con la policía, con carabineros, con las autoridades de gobierno, pero yo pienso, Mónica, que la situación actual es completamente diferente. Aquí estamos hablando de la salud de todos los chilenos, chilenas, todos quienes habitan en nuestro país, estamos hablando de la seguridad de cada uno de los habitantes del país. Por lo tanto, ese aspecto de desobediencia, si es que usted quiere ponerle un nombre, yo pienso que debiera quedar absolutamente de lado, porque no tiene que ver una respuesta, contestataria o una respuesta opuesta a las autoridades que se vio en la crisis social del año pasado con lo que estamos viendo hoy día. Son fenómenos que deben ser completamente separados.
Rector, ¿cómo está la relación de la mesa social con el ministro Mañalich, que es otra de las personas que se ha puesto por sus desafortunadas declaraciones de la semana pasada? Se ha puesto mucho en cuestión su rol durante este fin de semana y lo que ha habido de la semana pasada, incluso en la mesa, en el acuerdo nacional donde el gobierno está llamando a los partidos de la oposición, decían ellos que una de las grandes piedras de tope era el propio ministro Mañalich. ¿Cómo es la relación de la mesa social con el ministro Mañalich? ¿La mesa social sigue apoyando al ministro Mañalich?
Bueno, en la mesa hay un consenso de que en los momentos de crisis no son los momentos específicos para cambiar las autoridades que están manejando la crisis. Por lo tanto, uno puede tener opiniones distintas, divergentes de la actitud, de las declaraciones del ministro, que muchas de ellas no han estado acorde a lo que necesitamos recibir de la autoridad, pero hay un consenso en la mesa social de que este no es momento de hacer cambio de autoridades, que este es el momento de apoyar fuertemente a las autoridades, que las autoridades escuchen los aportes de cada uno de los miembros de la mesa, de cada uno de los miembros de los actores sociales. Se ve que están hablando, se está trabajando mucho en este acuerdo de emergencia, que creo que es muy necesario. Sí. Y entonces ahí la capacidad de escucha del gobierno tiene que afinarse y la capacidad de aportar de cada uno de los miembros de la sociedad tiene que esforzarse al máximo para poder tener resultados positivos. Pero al interior de la mesa me parece que el consenso, aparte de las críticas que pueden haber, que son todas muy válidas y si se hacen de manera propositiva aportan mucho, pero el consenso es que la autoridad sanitaria tiene que ser refrendada y respaldada porque son momentos muy críticos de la pandemia. Sabíamos, usted comenzó diciendo algo muy cierto, sabíamos que mayo y junio podían ser los meses más complejos por una serie de factores epidemiológicos, de clima, de la capacidad de contagiar y de replicarse el virus. Entonces estamos en la mitad de una situación muy dura, tenemos que entrar en este mes de junio muy cohesionados, muy unidos, y como digo, respaldar a la autoridad sanitaria no significa hacer críticas constructivas, porque todos tenemos que aportar, pero no creo que se saque nada con hacer llamados a cambiar personas o llamados a dejar de lado la presencia de, en este caso, el ministro Mañalich. Yo creo que él tiene que seguir aportando y seguir apoyándose en expertos, en la mesa social, en sus autoridades del ministerio, etcétera.
Rector, hablemos del mes de junio. El mes de junio nos pilla uno con un número de contagios altísimo, también con una gran cantidad de fallecidos, pero también con las unidades de tratamiento crítico, las camas críticas, a tope, al menos en la región metropolitana, que es donde se concentra el mayor número de contagiados. El dilema de la última cama va a ser un tema, creo, en el mes de junio. Usted elaboró un documento que es una guía para determinar qué paciente debe tomar la última cama. Ya lo hemos conversado en alguna ocasión, pero sin duda que yo creo que este dilema se va a poner en primer lugar durante este mes de junio, ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, por supuesto que en este momento todas las camas están muy, muy demandadas. En la región metropolitana prácticamente hay una ocupación completa de las camas críticas. ¿Por qué no ha ocurrido ese colapso que usted menciona o esa gran dilema? Es porque se ha reconvertido nuevas camas de unidades de cuidados críticos, han aumentado las unidades de cuidado intensivo, de intermedio, etcétera. El esfuerzo que se ha hecho ha sido monumental. Se han trasladado cientos de pacientes a distintos lugares porque, como usted bien sabe, la ocupación en la región metropolitana es distinta que en otras regiones del país. Ahora, vamos a seguir en ese camino. Todos los hospitales, clínicas, están creciendo todas las semanas, el número de camas, la disponibilidad de ventiladores, el uso de nuevas metodologías. Usted ha visto, hemos presentado nuevas metodologías ventilatorias que nos ayudan a descongestionar el sistema. Ahora, es muy importante recalcar que cuando se trata a los pacientes, no es que se deje de tratar a otro. Se le da el tratamiento a cada paciente según las necesidades de cada uno. Algunos van a necesitar cuidados intensivos y todo tipo de apoyo ventilatorio de extrema tecnología. Otros necesitarán cuidados paliativos y apoyo de oxígeno, de alimentación, apoyos más básicos. Entonces, en ese sentido, Mónica, yo creo que el dilema de la última cama no tiene que ser nunca considerado como que le voy a quitar algo a una paciente para entregárselo a otro, sino que tenemos que racionalizar los recursos. El apoyo de los comités de ética, aquí lo hemos dicho desde el principio, es clave para ponernos en la situación de cada paciente y entregarle a cada cual, a cada persona, hombre, mujer, que esté enfermo, sea joven, sea de edad media, sea adulto, mayor, lo que realmente corresponde. Ese es el dilema que tiene la medicina hoy día y en eso estamos trabajando, y aprovecho de hacer un reconocimiento muy grande a todos quienes están en esa primera línea de la urgencia, de la atención primaria y particularmente de los cuidados intensivos.
Sí, pero, rector, lo que pasa es que lo que ocurrió en otros países como en España o en Italia es que efectivamente hubo que decidir entre un paciente u otro para entregarle el tratamiento que requerían, porque el dilema fue entre entregarle un respirador artificial a un paciente o a otro, no era entregarle distintos tratamientos a los distintos pacientes. Entonces, en ese sentido, en la guía que ustedes elaboraron en esta... Con los principios que deben guiar la decisión de un médico, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, simplemente si la persona era mayor de 65 años, tenía muchas menos probabilidades de recibir un respirador que si era más joven. ¿Ese tipo de criterios deben ser ocupados en Chile en un minuto de desesperación? ¿La edad, por ejemplo?
Mire, yo pienso que no, porque la edad es un factor más, pero fundamentalmente son las enfermedades crónicas, la capacidad de salir adelante de la enfermedad determinada, lo que marca la indicación de una terapia u otra. Y usted tiene toda la razón, en España, en Francia, se dio esa situación. Nosotros,
¿usted cree que aquí en Chile digamos, no va a llegar?
Es que nosotros hemos aprendido mucho de esa situación, y por eso es que hace meses se están trayendo, usted ve toda la cantidad de equipamiento que se ha traído, las camas que se han reconvertido, el crecimiento del sistema, cómo ha estado respondiendo. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para no replicar esa situación. A nosotros como país y como ministerio, como autoridades, sirvió mucho esa experiencia para poder prevenir. Si usted, también conversamos una vez del documento, y en el documento hay un aspecto que me parece crucial en un minuto recordarlo, que es la ética de la gestión hospitalaria, es decir, cómo uno se prepara para esto. No digo que estemos preparados 100% y que no nos pueda pasar nada nunca, no. Pero lo que estoy diciendo es que se ha hecho el mejor esfuerzo para preparar nuevas áreas, nuevas camas, nuevos ventiladores, nuevas terapias, personal acondicionado. Fíjese que hay un número muy importante de médicos, enfermeras, internos de medicina, estudiantes de carrera de la salud, que si bien no han tenido previamente su expertise en unidades de cuidados críticos o de urgencia, pero se han estado capacitando en las últimas 2-3 semanas, se han puesto voluntariamente médicos de distintas especialidades, desde la dermatología, oftalmología, salud pública, de distintas áreas de la enfermería, de carrera de salud, porque el personal es clave. No sacamos nada con crecer en aspectos de infraestructura si no tenemos el personal clave. Entonces, me parece, Mónica, que la gestión hospitalaria que se ha hecho, que siempre puede ser mejorada, por supuesto, no lo discuto, pero ha tenido esa programación para prepararnos para situaciones difíciles. Difíciles que han sido en mayo, difíciles que van a seguir estando en junio, probablemente con mayor complejidad, y en eso estamos, apoyando al Ministerio, apoyando los distintos sistemas de salud público y privado para tener más espacio, tener más equipamiento y particularmente tener más personal que esté disponible para atender a los pacientes.
Muy bien, rector, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros. El rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, miembro de la Mesa Social COVID-19.
Gracias, Mónica, muy buen día.
Buenos días. Bueno, y de esta manera estamos cerrando.